Parte 1. Grabación por Beatriz Campos. Canasta de cuentos mexicanos por Bruno Traven. Canastitas en serie. En calidad de turista en viaje de recreo y descanso llegó a estas tierras de México Mr. Winthrop. Abandonó las conocidas y trilladas rutas anunciadas y recomendadas a los visitantes extranjeros por las agencias de turismo y se aventuró a conocer otras regiones. Como hacen tantos otros viajeros, a los pocos días de permanencia en estos rumbos, ya tenía bien forjada su opinión y, en su concepto, este extraño país salvaje no había sido todavía bien explorado, misión gloriosa sobre la tierra reservada a gente como él. Y así llegó un día a un pueblecito del estado de Oaxaca. Caminando por la polvorienta calle principal en que nada se sabía acerca de pavimentos y drenaje y en que las gentes se alumbraban con velas y ocotes, se encontró con un indio sentado en cuclillas a la entrada de su jacal. El indio estaba ocupado haciendo canastitas de paja y otras fibras recogidas en los campos tropicales que rodean el pueblo. El material que empleaba no solo estaba bien preparado, sino ricamente coloreado con tintes que el artesano extraía de diversas plantas e insectos, por procedimientos conocidos únicamente por los miembros de su familia. El producto de esta pequeña industria no le bastaba para sostenerse, en realidad, vivía de lo que cosechaba en su milpita, 3.5 hectáreas de suelo no muy fértil, cuyos rendimientos se obtenían después de mucho sudor, trabajo y constantes preocupaciones sobre la oportunidad de las lluvias y los rayos solares. Hacía canastas cuando terminaba su quehacer en la milpa para aumentar sus pequeños ingresos. Era un humilde campesino, pero la belleza de sus canastitas ponían de manifiesto las dotes artísticas que poseen casi todos estos indios. En cada una se admiraban los más bellos diseños de flores, mariposas, pájaros, ardillas, antílopes, tigres y una veintena más de animales habitantes de la selva. Lo admirable era que aquella sinfonía de colores no estaba pintada sobre la canasta, era parte de ella, pues las fibras teñidas de diferentes tonalidades estaban entretejidas tan hábil y artísticamente que los dibujos podían admirarse igual en el interior que en el exterior de la cesta. Y aquellos adornos eran producidos sin consultar ni seguir previamente dibujo alguno, iban apareciendo de su imaginación como por arte de magia, y mientras la pieza no estuviera acabada, nadie podía saber cómo quedaría. Una vez terminadas, servían para guardar la costura o como centros de mesa o bien para poner pequeños objetos y evitar que se extraviaran. Algunas señoras las convertían en alhajeros o las llenaban con flores. Se podían utilizar de 100 maneras. Al tener listas unas 2 docenas de ellas, el indio las llevaba al pueblo los sábados, que eran los días de tianguis. Se ponía en camino a medianoche. Él era dueño de un burro, pero si éste se extraviaba en el campo, cosa frecuente, se veía obligado a marchar a pie durante todo el camino. Ya en el mercado, había de pagar un tostón de impuesto para tener derecho a vender. Cada canasta representaba para él alrededor de 15 o 20 horas de trabajo constante, sin incluir el tiempo que empleaba para recoger el bejuco y las otras fibras, prepararlas, extraer los colorantes y teñirlas. El precio que pedía por ellas era de 80 centavos, equivalente más o menos a 10 centavos de moneda americana, pero raramente ocurría que el comprador pagara los 80 centavos, o sea, los 6 reales y medio, como el indio decía. El comprador en ciernes regateaba diciendo al indio que era un pecado pedir tanto. Pero si no es más que petate que puede cogerse a montones en el campo sin comprarlo. Y además, ¿para qué sirve esa cháchara? Deberás quedar agradecido si yo te doy 30 centavos por ella. Bueno, seré generoso y te daré 40, pero ni un centavo más. Tómalos o déjalos. Así pues, al final de cuentas tenía que venderlos por 40 centavos. Mas a la hora de pagar, el cliente decía: ¡Válgame Dios! Si solo tengo 30 centavos sueltos, ¿qué hacemos? ¿Tienes cambio de un billete de 50 pesos? Si puedes cambiarlo, tendrás tus 40 fierros. Por supuesto, el indio no puede cambiar el billete de 50 pesos y la canastita es vendida por 30 centavos. El canastero tenía muy escaso conocimiento del mundo exterior, si es que tenía alguno. De otro modo, hubiera sabido que lo que a él le ocurría pasaba a todas horas del día con todos los artistas del mundo. De saberlo se hubiera sentido orgulloso de pertenecer al pequeño ejército que constituye la sal de la tierra y gracias al cual el arte no ha desaparecido. A menudo no le era posible vender todas las canastas que llevaba al mercado porque en México, Como en todas partes, la mayoría de la gente prefiere los objetos que se fabrican en serie por millones y que son idénticos entre sí, bueno, tanto que ni con la ayuda de un microscopio podría distinguírseles. Aquel indio había hecho en su vida varios cientos de estas hermosas cestas, sin que ni dos de ellas tuvieran diseños iguales. Cada una era una pieza de arte único tan diferente de otra como puede serlo un murillo de un Reynolds. Naturalmente no podía darse el lujo de regresar a su casa con las canastas no vendidas en el mercado, así que se dedicaba a ofrecerlas de puerta en puerta. Era recibido como un mendigo y tenía que soportar insultos y palabras desagradables. Muchas veces, después de un largo recorrido, alguna mujer se detenía para ofrecerle 20 centavos, que después de muchos regateos aumentaría hasta 25. Otras tenía que conformarse con los 20 centavos y el comprador normalmente era mujer. Tomaba entre sus manos la pequeña y maravilla y la arrojaba descuidadamente sobre la mesa más próxima y ante los ojos del indio como significando, bueno, me quedo con esta chuchería y solo por caridad. Sé que estoy desperdiciando el dinero, pero como buena cristiana, no puedo ver morir a ese hombre, pobrecito indito, y además sabiendo que viene desde tan lejos. El razonamiento le recuerda algo práctico y deteniendo al indio le dice, ¿de dónde eres, indito? Ah, sí, magnífico, magnífico, porque de esa pequeña aldea requiero pedirte algo. Óyeme bien. ¿Podrías traerme el próximo sábado 3 guajolotes? Pero han de ser bien gordos, pesados y mucho muy baratos. Si el precio no es conveniente, ni siquiera los tocaré, porque para pagar el común y corriente, los compraría aquí y no te los encargaría, ¿entiendes? Ahora, pues ándale. Sentado en cuclillas a un lado de la puerta de su jacal, el indio trabajaba sin prestar atención a la curiosidad de Mr. Winthrop. Parecía no haberse percatado de su presencia. ¿Cuánto querer por esta canasta, amigo? Dijo Mr. Winthrop en su mal español, sintiendo la necesidad de hablar para no aparecer como un idiota. 80 centavitos, patroncito, 6 reales y medio, contestó el indio cortésmente. Muy bien, yo comprar, dijo Mr. Winthrop en un tono con un ademán semejante al que hubiera hecho al comprar toda una empresa ferrocarrilera. Después, examinando su adquisición, se dijo, yo sé a quién complaceré con esta linda canastita. Estoy seguro que me recompensará con un beso. Quisiera saber cómo la utilizará. Había esperado que le pidiera por lo menos 4 o 5 pesos. Cuando se dio cuenta de que el precio era tan bajo, pensó inmediatamente en las grandes posibilidades de hacer negocio que aquel miserable pueblecito indígena ofrecía para un promotor dinámico como él. Amigo, si yo comprar 10 canastas, ¿qué precio dar usted a mí? El indio vaciló durante unos momentos como si calculara y finalmente dijo, si compra usted 10, se las daré a 70 centavos cada una, caballero. Muy bien, amigo, ahora, si yo comprar 100, ¿cuánto costar? El indio, sin mirar de lleno en ninguna ocasión al americano y desprendiendo la vista, solo de vez en vez de su trabajo, dijo cortésmente y sin el menor destello de entusiasmo, en tal caso se las vendería por 65 centavitos cada una. Mr. Winthrop compró 16 canastitas, todas las que el indio tenía en existencia.